Fundación Banco Santander conversa con los poetas participantes en 12 líricas para el nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy, Vanessa Pérez Sahuquillo, entrevistada por Francisco Javier Expósito.
Buenos días a todos. Hoy estamos aquí con Vanessa Pérez Sahuquillo. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás?
Buenos días, muy contenta de estar aquí.
Vanessa ha colaborado en nuestra publicación 12 líricas para un nuevo mundo, hacia dónde camina el ser humano, con un poemario exquisito, diría yo, La Sagrada Tarea. Y bueno, puestos ya en conversación, tú, Vanessa, eres, a pesar de ser una reconocida poeta, eres también una escritora de literatura infantil y juvenil, que se te conoce mucho por ello, ¿no? Y a mí me interesaba mucho, sobre todo, también tu, bueno, pues, para quien escribe para niños tiene una mirada de niño, de niña, en este caso, ¿no? Y yo te diría, en esta lírica del Nuevo Mundo, ¿hay algo de esa niña, Vanessa?
Sí, yo creo que es un poemario lleno de asombro, ¿no? De esa mirada limpia que tienen los más pequeños hacia el mundo que conocen por primera vez. Yo creo que el poeta comparte un poco esa mirada nueva, esa mirada sin velos, o al menos muchos de nosotros lo intentamos, ¿no? El asombro y también vivir el presente, ¿no? Vivir el presente, concebirlo como un regalo. Esto lo relaciono un poco en ese primer poema del libro, o el segundo, que se llama Presente de Origami. En la cultura japonesa es costumbre no quedarse a ver cómo abren tu regalo, ¿no? Para no provocar sonrisas falsas, o para que la persona pueda abrir ese regalo con naturalidad. De manera que para mí el presente es un poco ese regalo que nos ha dado alguien que no está y que debemos disfrutar con esa alegría y con esa plenitud.
Me hablas del presente, del asombro, y en el poema Todos los ríos, de alguna manera juegas un poco con la eterna estrofa de Manrique, que nos suena a todos, ¿no? Y también con, yo creo, fuentes místicas, y lo que dices, el rumor busca el rumor, el dolor cura después el dolor, y el amor después concebe amor, ¿no? Estos todos los ríos, hablando de los niños y el asombro, ¿se perpetúan todos los ríos en un eterno fluir? ¿Estamos en un eterno fluir? No sé.
La naturaleza se perpetúa en la repetición de los procesos, ¿no? De muerte y regeneración, pero yo creo que nosotros también nos perpetuamos en los demás, ¿no? Renacemos con cada niño que nace, con cada nueva mirada nace un mundo. Me gusta mucho el mundo natural, cuando ves, por ejemplo, que un árbol al que se le ha caído una rama, donde hubo una herida, luego hay un ojo, ¿no? Hay también un poema sobre eso, ¿no? Que cada herida, cada dolor sanado nos deja una nueva forma de mirar con la que enfrentarnos al mundo, con la que crear otro mundo. Y es muy bonito pensar que todas las miradas son válidas. Antes, en el siglo XIX, se pensaba que los niños, las niñas, eran adultos imperfectos. En cambio, ahora tenemos otra concepción diametralmente opuesta, ¿no? de ese tema. Es tan válida la mirada de un niño como la del adulto que mira junto a él. De manera que yo creo que, volviendo al tema de lo que hablabas de renacer, creo que renacemos al sanarnos, al compartir el dolor, renacemos al sumar nuestra energía a la energía, o llamémosle amor, de los demás. El amor concibe amor, ¿no? La energía crea energía.
Y, bueno, has mencionado antes la naturaleza, ¿no? La naturaleza creo que está tan presente en este poemario tuyo, y sobre todo, a mí un poema que me ha encantado, El peso de la sal, ¿no? En El peso de la sal, donde tu visión panteísta de la naturaleza alcanza, yo creo que, todo su brillo. Y me pregunto, ¿qué papel tiene la naturaleza para ti en esta lírica del nuevo mundo que has creado, ¿no?
Sí. Hay autores para los que la naturaleza es una metáfora de otras cosas. Por ejemplo, si pensamos en San Juan de la Cruz. Hay otros, en cambio, que ellos miran la naturaleza por sí misma, sus procesos, su, que nos da... Este, por ejemplo, es tomemos a Dylan Thomas. Yo creo que en este libro tengo un poco de las dos cosas. En naturaleza como metáfora, por ejemplo, esos anillos de los árboles, ¿no? De los troncos de los árboles, que me sirve como símbolo de la alianza con el tiempo, pero también una naturaleza que es maestra y que es también espejo, reflejo de nuestros propios procesos interiores. Lo que te he contado antes de los ojos de los árboles, ¿no? Como la sanación, como una nueva forma de mirar. Uh-huh. O lo que comentabas del peso de la sal, es que me parece muy, muy interesante. La sal, sabemos, yo creo que todos, que la palabra salario viene de ahí, porque los romanos pagaban con sal. Las gaviotas se quitan el peso de la sal, ¿no? De hecho, lloran esa sal en el viento. Entonces, la naturaleza nos enseña, ¿no? muchas cosas a los que sabemos mirar. Yo creo que, volviendo al tema de la mirada, creo que el que ama aprende a mirar, y que mirar bien te enseña a amar. Es algo que está muy unido, ¿no? Los padres que ven las necesidades de los niños para poder ayudarlos, que ven si están malitos, que... Perdona que lo relacione un poco, sí, todo con el mundo de la infancia, pero es que estoy un poco a caballo entre los dos mundos, ¿no? El saber mirar a los que podemos ayudar y el poeta también como el que señala eso que otros quizá no vean, porque no tienen tiempo, o porque, ¿no? El poeta como facilitador de otra mirada.
En el fondo, también hablas un poco de lo que es la entrega, ¿no? La entrega. El poeta ha de ser un entregado de alguna manera, ¿no? Presente y entrega son dos palabras que están muy presentes, valga la redundancia, en el poemario, ¿no? Pero me pregunto todo esto si tiene que ver con la gratitud, ¿no? O sea, que también creo que es una palabra para ti importante.
Sí, y precisamente saber mirar es el paso previo a poder agradecer, ¿no? Todo este regalo que hemos recibido.
Porque te pregunto también, claro, sobre esto que me dices, pero la herida, que me decías antes, la herida también, si la sabes mirar, es un regalo, ¿no?
La herida, claro, si nos ayuda a crear una nueva vía de sanación, sí, ¿no? A ayudarnos a encontrar esa otra mirada.
Sí, eso está claro. También hay algo un verso tuyo que me encanta, que dice la persistencia, habla de la persistencia sacra, de lo frágil, ¿no? Y me pregunto si para ti la poesía tiene algo de persistencia, tiene algo de frágil y algo de sacro.
Sí, en este verso me refería a eso, a todo lo que subsiste al margen del poder, del dinero, todo lo delicado, ¿no? Que vive a la sombra del cartel de la feria, que digo en el poema, lo que requiere una mirada atenta, lo que no te grita por un megáfono para que lo compres. En ese sentido, puede ser la poesía, sí, desde luego tiene poesía, pero también pueden ser otras muchas cosas.
Y ahí, cuando dices otro verso, que es un cantar de gesta la esperanza, ¿no? La esperanza es un cantar de gesta. ¿Tan cara crees que nos es la esperanza en esta época, ¿no? Es una heroicidad en estos tiempos de transformación en el que estamos, mantener la esperanza.
Sí, yo creo que absolutamente, porque ahora mismo que vivimos en un mundo en el que hay que tomar decisiones globales y vemos cómo continuamente nos estamos separando por motivos económicos, por las guerras, ¿no? Que estamos viendo, para el individuo que sabe mirar los problemas que hay, que quiere soluciones y que ve que tenemos unas limitaciones tan enormes para a nivel individual poder marcar una diferencia, puede ser muy frustrante. Yo creo verdaderamente en que importa el grano de arroz diario, ¿no? El esfuerzo de cada individuo, pero aún así soy consciente de que esa esperanza es un cantar de gesta, ¿no? El darle valor a nuestros pequeños gestos cotidianos.
Y se me ocurre, antes de hacerte las dos preguntas breves, el título de tu poemario, La Sagrada Tarea, ¿qué es para ti realmente la sagrada tarea?
Pues mira, me gusta mucho, voy a ir un poquito más atrás, me gusta mucho una palabra del mundo científico que es albedo. El albedo es la radiación, la luz que nosotros devolvemos al mundo al recibirla. O sea, hay objetos que al recibir la luz, bueno, en realidad todo, al recibir la luz la devuelve. Algunos en mayor o menor medida. Por ejemplo, la nieve tiene mucho albedo, ¿no? Porque refleja mucho esa luz. Yo creo que todos, en nuestra medida, en la medida de nuestras posibilidades, devolvemos esa luz, volviendo al tema también de lo que hablábamos, a través de la gratitud, a través de nuestro esfuerzo individual, colaborar en este inmenso baile del universo.
Me parece preciosa esa idea. Y por último, dos preguntitas cortas. Una, si tuvieras, por ejemplo, imagínate que tu poemario pues es un mensaje que va dentro de una botella y lo arrojas al mar. Si tuvieras que arrojar tu poemario al mar, en esa botella, para el mundo, ¿cuál sería el mensaje de tu poemario en pocas palabras?
Si tuviera que concentrarlo en tres palabras, diría gratitud, esperanza y entrega. Ese sería el mensaje. Aunque creo que detrás de todo lo que escribo está el amor. Eso creo que es uno de los grandes pilares de mi poesía, y el principal mensaje que enviaría sería el de ama y mira lo que amas.
Sería el pilar de la creación, como dices en el poema, el amor.
Sí, yo creo que sería el amor. En la primera mitad de mi vida yo escribía más de un amor romántico, y yo creo que ahora en estos momentos, aparte de ese amor a los niños, a las niñas, de saber mirarlos, de ayudar escribiendo cuentos y poemas que puedan mejorar el mundo en el que viven, el amor a la naturaleza, el amor a la vida, creo que es un poco la misión que siento que tengo, ¿no? Es señalar su valor en la medida de mis posibilidades a los que me lean, a los que me escuchen.
Pues nos vamos a quedar con eso, querida Vanessa. muchísimas gracias, Vanessa, por estar con nosotros hoy. Ha sido un placer, como siempre, y muchísimas gracias. De
gracias
nuevo.
Gracias a ti.